La frase de esta semana, la experiencia no llega con la edad, llega con la preparación. Bienvenidos.
El podcast de Eric Jordan Rey, un lugar para compartir experiencias e historias por el mundo del software.
Hola, bienvenidos al podcast de Eric Jordan Rey. Gracias por acompañarme en este segundo episodio. La verdad es que me encuentro bien feliz, ya que el podcast tuvo una buena aceptación en este primer programa. Así que quiero comenzar agradeciendo a las personas de México, Estados Unidos, Perú, Colombia, Chile, Bolivia, República Dominicana, Canadá, Francia, Suecia y España, que fueron los países de donde este podcast tuvo algunas reproducciones. Gracias, esto lo hago para ustedes. De toda buena gana, que encuentren algo de utilidad. De buena nueva cuenta, gracias por sus valiosos comentarios. Seguimos mejorando, aprendiendo e iterando. Y bueno, vámonos de lleno con este programa. En los últimos días he conversado con algunas personas que me han estado escribiendo sobre temas de carrera profesional, cómo iniciar, por dónde iniciar, qué cosas debo aprender, cómo crecer profesionalmente. Así que me gustaría comenzar platicando un poco de cómo aprendí a programar. Inicié acercándome a computadoras a muy temprana edad. En mis tiempos, iniciar a los 10 años se consideraba temprano. En esta actualidad, un niño de 2 años tiene acceso a un smartphone con Baby Shark a todo lo que da. Pero la cosa es que durante mi educación básica, inicié mi contacto con ordenadores ya que tomaba un taller o una clase de inglés con un software que se llama Aprende Inglés con Pipo. No sé si lo conoces, pero es una colección de juegos educativos que se lanzó en 1995, donde la filosofía siempre ha sido aprender mientras juegas. Ese era mi Duolingo en ese tiempo, así que aunque no era una clase de esas famosas de computación, ahí fue donde aprendí a aprender, a apagar una computadora, dar algunos clics con el mouse, abrir ciertos programas. Luego, afortunadamente, algunos de mis primos tenían una computadora con Windows 98, Encarta, Paint, Solitario, Bloc de Notas, todo lo que necesitaba para pasarla bien. Así que ahí fue donde comencé a sentar las bases con ordenadores porque claramente yo no tenía uno en casa. Luego, a finales de mi educación básica, como a los 12 o 13 años, tuve un profesor bastante bueno que estudiaba una maestría de informática. Él nos daba la clase de computación. No sé en otros países cómo sea, pero en México te daban escoger un taller como electricidad, mecanografía, carpintería, computación, o al menos fue lo que me tocó a mí. Y en algún punto tomé carpintería y computación y luego me cambiaron de escuela y ahí, elegí computación. La cosa es que este profesor nos hablaba del sistema binario, historia de la computación, de los pioneros de la computación. Un dato curioso es que me acuerdo porque a ese profesor, entre unos amigos y yo, le decíamos el pionero. Nos toca clase del pionero. Saben que en México algunos tendemos a darles sobrenombres de cariño a las personas, pero gracias a él conocí a Blaise Pascal, quien construyó la primera máquina sumadora, la Pascalina, en 1623, a Augusta Ada Byron, a quien se considera la primera programadora de la historia. Ella trabajó muy de cerca con Charles Babbage, quien diseñó la primera computadora automática que era llamada máquina analítica. Ada desarrolló de manera teórica el primer programa que la máquina analítica utilizó, al cual en ese tiempo ella le llamó plan en lugar de un programa, pero fue lo que se considera de manera teórica instrucciones que ella había diseñado. Y es por eso que existe un lenguaje que se llama Ada, que es un lenguaje de programación orientado a objetos que fue diseñado por una persona del Departamento de Defensa de Estados Unidos durante los años 70, y es un lenguaje multipropósito, orientado a objetos y concurrente. Y claro, también conocí a John von Neumann. Fue uno de los primeros en usar la aritmética binaria en una computadora electrónica. Aportó los fundamentos de lo que son las computadoras el día de hoy con la arquitectura de von Neumann, que describe una arquitectura de diseño para un computador digital electrónico con partes que constan de una unidad de procesamiento, una unidad aritmético-lógica y registros de procesador. Y, por supuesto, sin dejar fuera al gran Alan Matheson Turing, uno de los científicos más brillantes de todos los tiempos, reconocido por ser uno de los pioneros en las ciencias de la computación. También fue el primero en formalizar el concepto de algoritmo gracias a la máquina de Turing, y es uno de los precursores de la inteligencia artificial por su trabajo en el test de Turing que realizó en los años de 1950 en general. Así que aprendí mucho de este profesor, porque también comencé a tener acercamientos a algunas herramientas de ofimática y algunas etiquetas de HTML. También me tocó algo del boom de internet, de la web 2.0. Me tocó cuando Google comenzaba a hacerse más famoso, Yahoo, redes sociales como Metroflog, Hi-Fi, Windows, Live Messenger y sin olvidar sus zumbidos, claro. Y todo iba bastante bien, pero la parte triste es que todo esto a mí no me importaba mucho, porque yo quería jugar fútbol, ser futbolista profesional. Y eso era lo que hacía y decía cada vez que me preguntaban qué quería estudiar o ser de grande. Yo decía futbolista. Juego fútbol desde que camino, según mis papás. No soy tan malo, pero tampoco soy Messi. Luego, con 14 años, llego a nivel medio superior, otra vez por destino, a una escuela que yo no quería y tenía la especialidad de técnico en informática. Así que comienzo a aprender a programar, un poco de introducción a algoritmos, escribir mis primeros programas en Turbo C a través del lenguaje C, realizar un poco de HTML y JavaScript súper básico, muchas matemáticas y física, que por alguna razón también se me daban a la perfección en ese tiempo. Hoy en día no sé ni resolver una integral, pero el primer año estuvo bien, porque aprendí, creo que, los fundamentos. Aunque no estaba yo contento del todo, quería irme de esa escuela porque quería continuar jugando fútbol y tampoco me gustaba llevar uniforme. Así que vuelvo a hacer un examen para entrar al nivel medio superior, donde estaba lo que yo realmente quería estudiar. Yo tenía intención de estudiar psicología. En mi mente era como, es algo fácil, no me quita mucho tiempo, no tengo que dedicarle tanto esfuerzo y puedo seguir entrenando fútbol. Paso el examen, me quedo donde quería, pero al final decido y pienso que ya no me quiero ir, porque llevaba ya un año que no quería desperdiciar, y algo que me había gustado fue que aprendí a hacer algunos programas. Entonces seguí, no me fui, y aprendí un poco más de C, de C++, HTML, CSS, redes, .NET, ActionScript. Usaba herramientas también como Dreamweaver, Flash. Y al terminar mi paso por el nivel medio superior, ya sabía que quería continuar estudiando informática o computación o alguna carrera afín en la universidad. Así que termino el nivel medio superior como el segundo lugar de toda mi generación en promedio general. Y en paralelo, como futbolista también iba progresando. Ya jugaba en un equipo de tercera división, pero había llegado el momento de decidir si quería dedicarme a jugar fútbol al 100% o continuar en la universidad. La realidad es que, aunque el fútbol me gusta mucho, decidí continuar en la universidad. Ya que era un poco más maduro o creía que tomaba mejores decisiones, la escuela siempre me gustó porque aprendía cosas nuevas. Entonces decidí decirle adiós al fútbol profesional de manera definitiva. No me arrepiento, porque mi desempeño académico en todos los niveles siempre fue muy alto, por alguna razón. Bueno, en la universidad ya no tanto, porque me enfoqué solo en aprender y no era el más nerd de la clase, aunque sí me facilitaba aprender de forma rápida y encontré mucho gusto por hacer software, y es algo que hoy me apasiona y disfruto bastante. En la universidad ya estaba muy centrado en lo que quería hacer, y era claramente escribir código. Mis materias favoritas siempre fueron las que tenían que ver con programación o software, y algo que me ayudó mucho a aprender fue asistiendo a las comunidades. Encontré un mundo diferente donde todo se trataba de aprender y compartir. Me gustó mucho que termines siendo parte del equipo organizador de Google Developer Group del Politécnico Nacional, que es la universidad donde estudié, en una de sus escuelas, que se llama UPIXA. Debido a la comunidad, conocí a grandes personas que me continuaron ayudando y terminé siendo parte del equipo organizador de GDG Android Itlán. Luego decidí ceder la oportunidad a más personas, entonces puse fin de manera directa mi participación como organizador de la comunidad, aunque de repente aún colaboro. Comencé a participar más como speaker en eventos de software en México y fuera de, a contribuir a través de open source, escribir blog posts, y así fue como terminé convirtiéndome en Google Developer Expert en Android. Me parece que actualmente el único en México. Y el resto, pues, ya es historia. Aquellos que pueden imaginar cualquier cosa pueden crear lo imposible. Entonces, ¿qué es programar? Programar no es otra cosa que indicarle a una computadora qué actividades realizar, de qué forma y en qué orden. En este caso, alguien, el programador, debe crear las instrucciones, un programa, que la computadora debe ejecutar. Pero a mí me gusta verlo como una forma de expresar creatividad humana en el cual resolvemos problemas para ayudar a personas de todo el mundo a través de los ordenadores. Te sientas desde cualquier lugar con una computadora y puedes crear algo totalmente nuevo. Puedes cambiar la vida de millones de personas. Te voy a platicar las 10 cosas que debes considerar si quieres formarte como desarrollador profesional según mi perspectiva y experiencia. Todas las he aplicado desde que inicié hasta el día de hoy. Lo sigo haciendo y pienso que es parte de lo que me ha llevado a continuar creciendo como profesionista. Amor al software. Primero y muy importante, debes sentir gusto por el software y la tecnología. Desafortunadamente, esto no es para todos. He visto muchas personas bajarse o continuando sus carreras en otras áreas, lo que no me parece mal, aunque sí creo que todos deberíamos saber programar. Hay que ser claros si es lo que realmente queremos y es lo que nos gusta. He hablado con desarrolladores menos experimentados o que van iniciando, o personas que quieren aprender a programar solo por dinero. Sabemos que afortunadamente es una profesión bien remunerada, pero eso no debería ser un motivador desde mi perspectiva. Tengamos propósitos y objetivos válidos, porque de otra forma no creo que la vayas a pasar muy bien si no lo disfrutas. Disfrutar de aprender y resolver problemas. Estamos en constante aprendizaje como desarrolladores y todo el tiempo nos gusta estar probando cosas nuevas. Debes tener la mentalidad de que se trata de investigar, leer, entender. La gran mayoría de nosotros, los desarrolladores, somos autodidactas a un nivel extremo. Gran parte de nuestros conocimientos vienen de la experiencia, sí, pero también de todo lo que estamos investigando y aprendiendo por cuenta propia. Consulta blog posts en Medium, en otras plataformas, mira videos o tutoriales en YouTube acerca de conferencias o algún tema de tu interés. Inscríbete a cursos en plataformas como Platzi, Udemy, Coursera, Pluralsight, Udacity, mi favorita. Escucha podcast, consulta páginas o sitios de libros como O'Reilly. Revisa código en GitHub, mira cómo lo hacen otros desarrolladores. Hay una infinidad de recursos y en su gran mayoría son gratuitos. En muchos otros encuentras planes accesibles, si aún eres estudiante, puedes obtener buenos descuentos, incluso como desarrollador independiente. Solo necesitas de internet, una computadora y muchas ganas de hacerlo. El software te enseña a pensar y a ver la vida de otra forma, porque todo el tiempo buscamos formas de simplificar nuestra vida y la de otras personas a través del uso de la tecnología. Crear una aplicación móvil, implementar hardware, automatizar algún proceso, crear un sitio web, analizar datos, crear modelos de machine learning, etc. Son el tipo de cosas que pasan por nuestras mentes cuando encendemos la máquina de la creatividad para buscar soluciones a un problema y de paso aprender algo nuevo en el camino. Entender los fundamentos. Si aprendiste a programar en un framework o en un lenguaje porque tomaste un curso o un bootcamp, has dado un gran paso. Pero no creas que ya tienes todo dominado, porque no es así. Ya tienes una base de dónde iniciar, pero no significa que ya eres un desarrollador profesional o que dominas esa tecnología. Tienes que conocer un poco los orígenes del software, cómo funciona un ordenador, cómo funciona el sistema binario, qué es el álgebra de Boole, qué es lógica de programación, qué es un algoritmo, qué es un programa, qué tipos de estructuras de datos existen, qué es el Big O, qué es una arquitectura, qué es un patrón de diseño, qué es hacer un refactor, qué es testing. Y créeme, aprenderlo no es simple. Hay un campo amplio donde yo también aún sigo aprendiendo. Si estudias una carrera universitaria afín, es probable que todo lo que he mencionado antes o la gran mayoría ya lo conozcas o en algún punto lo vas a conocer. Si has tomado un curso o un bootcamp, felicidades, porque estás fortaleciendo aún más tu formación como profesionista más allá de la escuela. Aún así, mi consejo es continúa entendiendo por tu cuenta. Probablemente no vas a aprender demasiado sobre temas modernos de la industria del software en la escuela, pero te va a ayudar a continuar formándote como persona y profesionista. Así que si estás dudando en abandonar la universidad porque has aprendido a escribir código, mi consejo, porque yo pasé por ese dilema, es continúa y termina. Para los que no lo saben, sí terminé la carrera universitaria y nunca reprobé una materia aún trabajando ya como desarrollador. Así que si se puede hacer ambas cosas, úsalo a tu favor. Aprende de todo y recuerda que antes de ser desarrolladores somos personas. Y la escuela es una base bastante sólida que debemos seguir fortaleciendo. Así que mejor comparte tus conocimientos con tus compañeros. Un error común en desarrolladores de todos los niveles es que también tendemos a no investigar cómo funciona lo que estamos utilizando. No se trata de ir a Stack Overflow, para los que no lo conocen, una plataforma para desarrolladores donde haces preguntas acerca de algún problema o alguna duda que tengas en X lenguaje o framework y alguien amablemente te va a responder. La cosa es que no se trata de copiar la solución y pegarla en nuestro proyecto. Tenemos que investigar cómo funciona, leer la documentación del lenguaje o framework que estamos utilizando. Tenemos que sumergirnos, entender qué hace y cómo funciona nuestro código. No tienes que memorizar nada, tienes que aprender a desarrollar tu lógica para solucionar problemas. Comunidad. Como mencioné antes, para mí es uno de los más importantes, si no es que el más importante, porque es el que ha cambiado mi vida. Conocí mucha gente talentosa, personas que comparten el mismo gusto por hacer el software, hice grandes amigos con los que comparto mucho y aprendí mucho, así que asiste a eventos de comunidades. Normalmente pasan cosas en el país y fuera de eventos de diferentes tecnologías, mucho contenido técnico que te va a ayudar a continuar tu formación profesional. Sigue a las comunidades de Google, que son los GDGs, los Google Developer Group, a los Facebook Circles, una nueva iniciativa que tiene Google que se llama Google Student Club. Y si estás en la Ciudad de México, hay comunidades como Android Titlán, iOS Developers México, comunidades de JavaScript, de Go, de Java, de Elixir Developers México. Y a nivel Latinoamérica, también hay muchas comunidades a las cuales puedes sumarte de manera remota. Busca a los organizadores y síguelos para que te enteres de los próximos eventos o entra a meetup.com y busca a la comunidad, busca los temas de tu interés y entender que la comunidad no se trata de solo ir a estas reuniones mensuales donde compartimos temas técnicos de ciertas tecnologías. También hay grupos de Facebook o Slack donde puedes unirte. También está Stack Overflow, donde puedes encontrar discusiones técnicas, sumarte. Incluso en GitHub puedes preguntar, comentar. Otra forma de involucrarte es mediante hackatones o eventos de emprendimiento. Si le encuentras un gusto mayor, intenta ser parte de un equipo organizador de comunidad. Únete a alguna que comparta temas de tu interés o participa como speaker. No tienes que ser un experto para dar una charla. Hay eventos para todos los niveles y eso es lo que nos hace crecer. Hay mucha diversidad y eso es lo lindo de la comunidad. Especialízate. El software es un mundo y hay muchas ramas en las que puedes enfocarte. Pero al inicio, decidir puede ser algo complicado. Si quieres ser desarrollador profesional, tienes que elegir una especialidad. Para hacerlo simple, míralo en tres tipos. Backend, el tipo de desarrollador que se encarga de dar soporte base a la aplicación, como puede ser los que manejan bases de datos, servidor, crear APIs, por decirlo simple. Dominan herramientas como SQL Server, MySQL, Postgres, MongoDB. En resumen, bases de datos relacionales y no relacionales. Utilizan lenguajes de programación como Java, Python, Go, PHP, Scala, Elixir. Básicamente un backend se encarga de todo lo que el usuario no ve. O quizás quieres ser un frontend que se encarga de todo lo que el usuario ve en una aplicación web. Para eso necesitas dominar herramientas como JavaScript, HTML, CSS, JSON, XML y frameworks como React, Vue, Angular, Ember. O quizás quieres ser mobile, desarrolladores que se encargan de hacer aplicaciones para dispositivos móviles, para Android y iOS. Utilizamos lenguajes como Java, Kotlin, Swift, Objective-C o tecnologías como Flutter y React Native. Al final, haz una evaluación de qué herramientas tú dominas y lo que sabes en este momento, y entonces enfócate en continuar por lo que se adecue o te guste más. Explora un poco, también puede ayudarte a elegir si tomar una decisión de qué camino tomar se te hace complicado. Pero independientemente de qué camino elijas, hay tres cosas que debes enfocarte. Aprender Git, qué es, para qué funciona, cómo se utiliza, mejora o aprende inglés. Mucho contenido está en inglés y escribir código siempre se hace en inglés. Aunque también hay muchos recursos en español, te sugiero que mejores tu inglés. Duolingo puede ser una herramienta válida para practicar. Mejora tus habilidades de comunicación y tus valores humanos. Esto hará que colaborar con más gente te sea fácil. Suena simple, pero requiere trabajarlo. Si ya dominas una especialidad, entonces es tiempo de dar un salto y comenzar a aprender un poco más de otra especialidad o alguna herramienta. Lenguaje de tu interés, eso te va a ayudar a seguir creciendo como desarrollador. Solo un warning, aprende algo nuevo que sí vas a utilizar. No tienes que coleccionar lenguajes ni frameworks. No está mal aprender por hobby, pero de preferencia busca aplicarlo a un proyecto real. Ten un mentor. Sigue a esa persona que admires y puedas seguir como tu role model. Esa persona en la cual a ti te gustaría convertirte, hablando profesionalmente. Si es una persona con la que puedes hablar de forma presencial, genial. Pero si no, tampoco es necesario. Puedes seguirlo y hablar con él de manera digital. El punto es tener a alguien que te ayude o te sirva como una guía a la que puedes seguir. Y esto aplica para todos. No importa si eres un desarrollador que va iniciando o alguien que ya tiene experiencia. Contar con alguien que te ayude a alcanzar el siguiente nivel es algo que debes valorar y considerar. Hazte presente. Si quieres ser desarrollador profesional, es necesario que tengas una cuenta en LinkedIn, GitHub, Bitbucket o GitLab, algún sitio personal o algún lugar donde puedas dar visibilidad de quién eres, qué has hecho, en dónde has trabajado, qué herramienta dominas o sabes, tu trayectoria, etc. Un consejo más es siempre trata de usar una foto tuya en tu perfil y en todas tus redes profesionales. Esto no es Facebook, donde puedes dejar el avatar por default. Algunos lo hacen, yo recomiendo no hacerlo. Y de preferencia escribe tus descripciones en inglés. Si eres estudiante o no tienes mucha experiencia, la industria valora mucho que tengas code samples visibles en GitHub, porque aunque sean proyectos para el autoaprendizaje o educativos, muestran un poco el tipo de tecnologías con las que te estás familiarizando o que estás aprendiendo, lo cual viene bien al momento de aplicar a un empleo como desarrollador. Crear una cuenta en Twitter, yo diría que es obligatorio. Spoiler alert, todo el mundo siempre quiere tener la razón, pero es un lugar donde los desarrolladores nos encontramos para discutir algunas cosas técnicas, noticias de tecnología, entre otras cosas, pero es crucial para estar en contacto con más desarrolladores de diferentes partes del mundo. Solo tienes que buscar y seguir a las personas que hablan de tus tecnologías de interés. Asegúrate de que las personas puedan encontrarte fácilmente en cualquier red social o herramienta de trabajo y mantén tu perfil actualizado. Es tu marca personal y es la única forma que alguien más pueda conectar contigo. Involúcrate en la industria. Entiende qué está sucediendo en la industria de tu ciudad, de tu país, en el mundo. ¿Qué anuncios se dieron por las grandes empresas? ¿Qué sucedió en los eventos de software o tecnología o emprendimiento más importantes? ¿Hacia dónde se dirige la industria? Mira qué oportunidades hay para ti. Cuando iniciamos en el mundo laboral, normalmente tratamos de tomar cualquier oferta porque queremos adquirir experiencia. Pero afortunadamente en software puedes crear proyectos personales que te ayudan a aprender ciertas cosas, lo que comienza a darte los cimientos de la experiencia. Piensa en qué tipo de empresa te gustaría trabajar, investiga un poco qué hace la empresa, a qué se dedica, y si eso se te hace atractivo, entonces mira qué necesitas para pertenecer ahí. Algunas opciones que puedes utilizar para encontrar vacantes como desarrollador es LinkedIn, AngelList, Startup Jobs. Y si quieres dar un salto mayor, estás buscando ir a una empresa muy grande como Google y Facebook, probablemente tengas que conocer Glassdoor. De igual forma, es importante conocer las herramientas estándar o más comunes que usamos en la industria. Slack, Zeppelin, Jira, Confluence, Trello, GitHub, Bitbucket o GitLab, Asana, G Suite, Microsoft Teams, Google Meet, Zoom, por decir algunas. No tienes que dominarlos al 100%, simplemente conocerlos un poco y entender de qué van puede ser un buen inicio. Sigue tu plan de carrera. Una de las cosas más complejas que a veces olvidamos es definir un plan de carrera. ¿Qué queremos lograr? ¿A dónde queremos llegar? Solemos ir cambiando de compañía en compañía por reto técnico o por dinero. Las dos razones más comunes. He conocido gente que ha cambiado 4 o 5 veces de empresa en el mismo año. ¿Pero tú qué quieres hacer? ¿Quieres ser manager en la empresa que trabajas? ¿Quieres ser tech lead, staff engineer? ¿Quieres trabajar en Facebook, en Google? ¿Quieres ser Google Developer Expert? ¿Quieres trabajar en una startup? ¿Quieres emprender y tener tu propia compañía? ¿Quieres irte y trabajar en otro país, encontrar oportunidades diferentes de vida? Sería ideal tener un plan de carrera desde que iniciamos, porque es la única manera en la que puedes tener un camino más o menos definido de lo que quieres lograr como profesional. Pero muchos lo omitimos, como en mi caso, y es hasta que después de cierto tiempo te cuestionas, ¿ahora qué quiero hacer? Es un tema completamente personal, porque va muy de la mano con tu plan de vida, y mi única recomendación es, encuentra tu motivación de a dónde quieres llegar y busca las condiciones para lograrlo. Aprende esas habilidades que te van a poner en el camino y cada paso que des debe ser dirigido hacia ese objetivo. Contribuye a la comunidad. Todo el tiempo hay nuevas generaciones de desarrolladores, así que si eres un desarrollador con ya algunos años en la industria, devuelve un poco de lo que a ti te dio la comunidad y te llevó a ser lo que eres hoy. Necesitamos seguir construyendo y mejorando esta comunidad. Tú tienes el conocimiento, la experiencia y te toca compartir. Escribe blog posts, haz videoblogs, tutoriales, participa como speaker o genera contenido de la forma que te sientas cómodo. Eso te va a ayudar a ser un referente de la comunidad y a seguir creciendo profesionalmente. Recuerda, enseñar también es una forma de aprender. La mayoría de los puntos que he mencionado han hecho que me convierta en el desarrollador que soy el día de hoy, pero es verdad que saberlo con anticipación hubiese hecho que mi viaje para convertirme en un desarrollador profesional fuera mucho más simple y sencillo. Así que ten mucha paciencia, es un proceso en el que se trata de ir descubriendo y aprendiendo. Espero que estas recomendaciones ayuden a todos aquellos que están iniciando o están buscando crecer su carrera como desarrollador de software. Me gustaría que me escribas o me comentes en este episodio, para los que lo ven en YouTube, las cosas que te han funcionado a ti. Ten por seguro que esto va a ayudar a muchas personas y alguien te lo va a agradecer. Vamos a continuar creando un buen ecosistema y ayudemos a todos aquellos que lo necesitan. Así que comparte este episodio para que más personas puedan ser parte de esto y muchas gracias por escucharme. Y hablamos la siguiente semana y seguimos. Adiós.
Ha finalizado el podcast de Eric Jordan Rey. Adiós.